¿Cuál es esa primera vez en la historia de la humanidad que hubo un sentido de satisfacción, de deleite, de alegría profunda? Exacto, Juan Pablo. Cuando por fin Adán se quedó embobado mirando a la mujer. Y ahí fue lo que pasó. Dice la palabra de Dios que todo lo que había presentado Dios a la mujer antes de eso, en realidad no causaba esa sensación. Pero una vez que viró a la mujer, esa sensación se reprodujo hasta que podía Dios ver esa sonrisa de oreja a oreja. Entonces, feliz día de la mujer. Vamos a ver esos hombres, feliz día de la mujer. Ah, muy bien, muy bien. Claro que algunos dicen, no puedo vivir con ella, pero tampoco sin ella. Ese es el asunto. Muy bien, vamos esta mañana a abrir nuestra Biblia en el texto de el Salmo 53. El tema para esta mañana, como ustedes ven en la pantalla, es sin Dios nada tiene sentido. Y la realidad es que sin Dios no podemos contestar las preguntas más importantes de la vida. Por supuesto que podemos contestar a nuestros hijos cómo nace una semilla. Podemos contestar a nuestros hijos aún de dónde vienen los niños y cosas parecidas, pero las preguntas más importantes no se puede contestar. Por ejemplo, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Hacia dónde vamos? En verdad no podemos contestar nuestro origen ni nuestro destino. Cuando nosotros pensamos como la mayor parte de la gente piensa hoy, que tenemos un universo eterno y que de ahí surgió todo, aunque nadie se atreve a contestar quién hizo el universo, muchos han aceptado la idea de que el universo se hizo a sí mismo y que el universo simplemente es eterno. Entonces pueden dejar al lado a Dios, pero eso no contesta nada de dónde venimos, porque todas las demás cosas se han levantado sobre solamente hipótesis, es decir, nada verdadero. Ahora, es tan importante que nosotros sepamos que si no podemos contestar estas preguntas, en realidad tenemos que no quedarnos allí, tenemos que ir y ser lo más vulnerables nosotros mismos para hacernos estas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Es interesante que hemos asumido tan fácilmente ideas como el universo es infinito. ¿Cuántos creen aquí sinceramente el universo es infinito? ¿Solo yo? Bueno, yo les tendí la trampa. El universo no es infinito si eres cristiano. Pero eso es lo que hemos creído. El universo es eterno. Ah, ya están más creyentes hoy día. Ya ha cambiado un poco. El universo no es eterno. Entonces es tan importante que nosotros no asumamos tan rápidamente como que ya así es, porque totalmente deja fuera de la ecuación a Dios. Pues nuestro origen determina también el propósito y el destino. Si no sabemos de dónde venimos, ¿cómo podemos saber para qué estamos aquí? Si usted piensa ahora, como cuando yo era niño de 8 años, pensaba, ¿qué había cuando no había nada? Y quédese con la idea que se queda hoy día el 90% de la población de Occidente, nada. Y el 10% de la población está convencido que todo comenzó con Dios, pero quédese un momento a pensar, ¿Qué había cuando no había nada? Entonces su propósito en la vida también carece de significancia. No habrá propósito. Por eso que hoy día es tan extraño encontrar gente que está de verdad deleitándose en el trabajo de acuerdo con sus dones y capacidades. Hay bastante gente que lo hace esto, pero en relación con la población mundial, muy poca gente está haciendo lo que de verdad se deleita en hacer, de acuerdo a sus capacidades, a su inteligencia, a sus dones. Hay poca gente. Por ejemplo, sin lugar a duda, del 100% al menos de la población laboral fiscal no está donde debe estar de acuerdo con sus capacidades, sino logró tener un puesto que gana bien. Entonces, cuando no hay un origen, no hay propósito para la vida se vuelve insípida y lo único que nos hace contentos es cobrar cada fin de mes. Y lo único que nos hace contentos es poder incrementar un poco nuestra cuenta bancaria. A ver, seamos honestos. Es decir, la vida se ha reducido a algo sin propósito. Y yo quiero que sepan que en el cielo no va a haber sueldo. No, en serio, no va a haber sueldo. No va a haber la motivación que tiene hoy para seguir viviendo. La gran mayoría de la gente está viviendo por eso. Por supuesto que hay que trabajar para comer. Y en eso todos estamos bastante de acuerdo, que si no trabajamos no debemos comer. Pero si la vida tiene sentido solo porque tengo un trabajo que aunque este no me satisfaga, no esté yo plasmando lo que yo soy en este trabajo, porque créanme, en el cielo usted hará de acuerdo con sus capacidades las cosas. Por ejemplo, yo comencé como profesor, no voy a ser más profesor, probablemente sí voy a ser en cierta medida, porque me encanta contar historias. Entonces, yo tendré alrededor de mí bastantes niños, tal vez nietos, bisnietos y mis tataranietos que vienen para escuchar mis cuentos. Será algo importantísimo. Pero todos los que están haciendo todo de construcción, de edificar, de formar con sus manos cosas, tendrán mucho que hacer. Pero hoy, probablemente, no está donde usted debe estar. Entonces, sin Dios nada tiene sentido. ¿Dónde está el destino suyo? En realidad, todos nosotros sufrimos cuando nos dan la noticia de que estamos bastante enfermos, porque pensamos en la muerte. Y nos da tanto temor de dejar lo que es conocido. ¿Y por qué nos da tanto temor? Porque no conocemos cuál es nuestro destino muy bien. ¿Qué va a pasar después de 20 años conmigo? Ya he hecho esa pregunta. Por supuesto que no voy a estar aquí y no van a estar ustedes llorando tampoco. Van a estar contentos porque saben dónde estoy, pero el rato que estoy en el féretro sí van a llorar, algunos por supuesto. Pero lo cierto es que nuestro destino forma el gozo interno para el presente. Si uno sabe que solo tiene 10 años más de vida, digamos que el médico lo dice, entonces en realidad empieza a ver con más realismo hacia dónde voy. Pero hay mucha gente que no le importa y se autosugestionan para no pensar, aunque el médico le diga que tiene 10 años. Porque no quiere pensar en su destino. Pero todas las personas que están hoy día sin el fundamento de Dios no tienen nada para sustentar su vida. Es decir, son las personas que pueden decir, mi vida carece completamente de sentido. Ahora, por eso es importante que pensemos nosotros en estas cosas en el día de hoy. Vamos a ver el primer versículo del Salmo 53. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Pero Dios de los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Ahora, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué es necio? Primeramente tenemos que saber, la necedad es falta de sabiduría. Cuando no hay sabiduría, en realidad el necio está hasta cierto punto justificando su maldad. Cuando nosotros quitamos a Dios, lo primero que vamos a cosechar es que no hay fundamento para hacer el bien. Eso es lo que vemos acá. La primera consecuencia de decir no hay Dios es justificar el pecado. Como por ejemplo hoy día, usted ve una entrevista de una pareja homosexual y la pareja homosexual está tan, para decir así, emancipada y ha llegado a tener realización personal. A tal punto que la conciencia de ese ser humano, por medio de las leyes aplicadas en la sociedad, ha llegado a estar justificando cualquier tipo de pecado. La primera cosa, la primera razón cuando uno acepta que no hay Dios, tiene que aceptar lo que dijo Friedrich Nietzsche: no hay entonces fundamento para hacer el bien y el mal. No hay conocimiento de bien y el mal. No podemos entender la conciencia, no podemos entender que somos imagen de Dios y que está grabado adentro de nosotros lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y por eso, en realidad, todo el ateísmo que encontramos hoy día está justificando el pecado. En todo momento podemos ver que aparentemente parece que no, pero lo que está haciendo es justificar el pecado. En la mayoría de los países europeos es permitido ahora la droga, hasta cierta cantidad. Y por eso vemos en tantos lugares, especialmente de Europa, chicos de 14, 15 y 16 años y aún menos, drogándose hasta el punto que está permitido por la ley. Entonces ya no tienen conciencia del pecado. Cuando el ateísmo se siembra, por eso dice el necio en su corazón, no hay Dios, viene la corrupción inmediatamente. Porque ¿cómo vamos nosotros a tener sustento moral? ¿Cómo puedes tú decirle a otra persona eso está mal si esa persona no cree en Dios? Bueno, los científicos empiezan a explicar que los movimientos aleatorios del cerebro hacen que uno se dé cuenta lo que es decente y lo que es indecente. Pueden ustedes imaginarse. Se llega a pensar que por el proceso evolutivo del cerebro llegan a tener una conciencia del bien y del mal. Pues eso es un cuento de Caperucita Roja. Todo el mundo está creyendo en la universidad, pero es un cuento de Caperucita Roja. Que vino el lobo y le comió a la abuelita, y la abuelita desde adentro del estómago también habló. Todos pensamos, ¿qué? Así ha sido. Claro que si usted tiene una mente de 6 años, hoy día todavía va a creer en eso. Pero eso es lo que estamos creyendo. Eso es lo que estamos creyendo. Que el bien y el mal es una construcción social, eso es lo que está de moda en este momento. Es decir, que cómo usted se siente va construyendo el bien y el mal. Entonces, por favor, veamos primero las consecuencias de lo que pasa cuando uno dice no hay Dios. Vamos al libro de Romanos, por favor. Romanos capítulo 1, después volvemos. Romanos capítulo 1. Mire, desde el versículo 19, Romanos 1, 19, usted ahí va a ver el proceso que cuando las personas niegan que no existe Dios, cuáles son las consecuencias. Y eso es lo que estamos observando en el mundo hoy en día. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Cómo? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. ¿Desde cuándo? Desde la creación del mundo. Nosotros entendemos que hay Dios por medio que, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas y nada de lo que existe, nada de lo que vemos fue hecho sin Él. Es decir, en que entendemos que por medio de lo hecho, entendemos quién es Dios, cuál es su poder, cuál es su inteligencia, cuál es su capacidad, cuál es su grandeza y poder para sostener el universo, porque las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. Pero el asunto no queda ahí. Miren ustedes, pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, Romanos otra vez, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Es decir, una vez que sabemos nosotros lo complejo que es este universo, cuán matemáticamente sincronizado están todas las cosas, pero llegamos a la conclusión de que no hay Dios, miren lo que empieza a suceder. Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible, y ahí viene la idolatría, el versículo 24, por lo cual, una vez que están atestados de idolatría, Dios los entrega a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Vamos a ver que el paso de decir no hay Dios, inmediatamente pasa a la idolatría e inmediatamente pasa a la corrupción. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y de aquí usted va a ver todo tipo de inmoralidad. Todo tipo. Si usted hace un cuadro en su casa y saca en un cuadernito todas las cosas de inmundicia, de inmoralidad, de corrupción, y usted va a ver que no falta nada. Todo está allí. Todo comenzó negando a Dios. Ahí comienza todo el desastre. Y por eso, había un escritor que dijo, oye Luisa, tenemos que esconder las cucharas. No saques las cucharas de plata hoy día, porque ya sabes quién viene a comer. Y Luisa le dijo, pero hombre, es una eminencia, es nada más que un científico, solo que es ateo. Y él le dijo, bueno, él no tiene fundamento para la moral, puede ser que se lleve unas cuantas cucharas de plata. No sucede eso en el mundo científico, no lo sucede. ¿Por qué? Porque aún los científicos, claro que hay algunos que lo pueden hacer, pero aún los científicos son imagen de Dios y tienen, aunque han justificado, porque han llegado a ser necios, han justificado de tantas formas de que no son imagen de Dios, pero aunque lo nieguen, lo son, porque tienen conciencia moral y están en realidad conocedores del bien y del mal. Ahora bien, sin Dios, entonces, en primer lugar, no tenemos cómo explicar las preguntas más importantes. Sin Dios, justificamos el pecado con tanta facilidad. Y sin Dios, en realidad, vamos a tener una generación engañada. Y eso es lo que más me interesa esta mañana, una generación engañada. Ustedes van a ver que en el Salmo habla del conocimiento a continuación, de que pierden el conocimiento. Lo mismo lo dice en Romanos, de que su mente se entenebreció, de que se envanecieron en sus razonamientos. Y entonces viene un proceso así. Entonces, cuando una cultura niega a Dios, las siguientes generaciones crecen en el engaño. Eso es lo importantísimo que me gustaría enfrentar esta mañana. Ahora, negar la existencia de Dios, por supuesto, es una trampa de Satanás. Satanás, más que cualquier cosa en estos dos últimos siglos, ha trabajado arduamente para que todo el mundo crea que Dios es igual a los dioses de la mitología griega o es igual a Papá Noel. Esa es la cosa más importante que ha hecho en los dos últimos siglos, de tal manera que ha minimizado a Dios. Y la iglesia que conoce verdaderamente a Dios ha tratado de enfrentar a toda esa avalancha. Sin embargo, ustedes van a ver que hoy en día la iglesia está perdiendo, y voy a entrar en eso. Está perdiendo, estamos perdiendo. En primer lugar, ya en los textos escolares, ya encontramos mayormente la filosofía que Dios no existe. En casi todos los textos escolares. Y no solamente los textos escolares universitarios, sino del colegio y de la escuela. Ya es por todos conocidos. Todo el mundo, la iglesia lo que ha empezado a hacer es a enfrentar eso de alguna manera diciendo, bueno, pero bueno, eso creen ellos, de todas maneras el texto llega a sus hijos. Ahora, ¿qué hay en los textos y específicamente en la universidad? Escuche bien esto. En la universidad le hacen escoger al joven entre la ciencia y la religión. Es la primera cosa, recuerda, estamos desenmascarando el engaño. La primera cosa que le hacen escoger es entre ser intelectual o ser un medio tonto. Entre escoger entre Dios y la ciencia. En las grandes universidades, en realidad pasan ejemplos como estos. Hay un hombre que es muy prominente, es un matemático que es creyente, se llama John Lennox, es bien diferente de John Lennon. John Lennox, pero es bueno para que ustedes vayan e investiguen. John Lennox se fue a estudiar en Cambridge, y como él es de Irlanda del Norte, solo bajó un poco y estudió en Cambridge. Pero cuando vieron los profesores que él era verdaderamente libre pensador y que creía en Dios, porque eso es lo que dice John Lennox, la mejor herencia que me dieron mis padres a pensar con libertad. Entonces, llegó allá y estuvo haciendo un comentario en el lugar donde almuerzan, y algunos profesores le escucharon y le llamaron a su oficina, a uno de ellos, y le dijo, John, tienes que saber que tu futuro aquí y en todo lado depende de si dejas esa absurda idea de Dios y coges la ciencia. O coges esa absurda idea de Dios y mejor despídete de aquí, porque aquí no hay lugar para gente como tú. O tienes que escoger entre la ciencia y Dios. Entonces, la primera cosa que nos han hecho ver es que hay una oposición tremenda y que el choque más grande es entre la ciencia y Dios. Esto es lo que primeramente toda persona está pensando cuando llega a la universidad y aún en los colegios, que hay un choque entre la ciencia y Dios, porque dicen totalmente que la ciencia explica todo, que ya no es necesario la filosofía. Escuchen bien esto, la filosofía antiguamente era llamada la madre de las ciencias, y las ciencias empíricas, es decir, las observables, comprobables y que se ensaya y que sacan ya no solo hipótesis sino verdades, esas se iban separando de la filosofía, y pensaron que nunca más van a necesitar a la filosofía, porque empezaron a decir, la ciencia lo explica todo, especialmente la física, la matemática, la química y la biología explica todo. Por eso hay una palabra que ustedes tienen que aprender, se llama reduccionismo científico. ¿Qué es el reduccionismo científico? Que la ciencia tiene la respuesta para todas las preguntas de la vida. Ellos dicen que pueden responder el origen, el propósito de la vida y el futuro de la vida. Y ustedes van a ver que cuando van allá a querer investigar sobre el origen solo por la física, por la química, por la matemática y por la biología, no van a lograr aquello. Van a necesitar otra vez la literatura, la historia, la teología, la filosofía, van a necesitar aquello para responder las preguntas. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que es un engaño bien grande cuando dicen que hay una oposición entre la ciencia y Dios o entre la ciencia y la religión. Ahora vamos a notar una cosa muy importante, y esto quiero que todos estén atentos. Por supuesto que la ciencia tiene su propio campo. La ciencia está lista a responder preguntas: ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Como dicen los científicos, yo dirigí el telescopio a las 3 de la mañana a tal lugar, en tal galaxia, y observé esto una y otra vez, cada noche observa la misma cosa. Entonces ya saca no solamente una teoría, saca que Andrómeda está allí y tal está allí. Eso es una realidad científica. Entonces responden dónde, qué, cómo, pero por qué está allí, escuche bien, no es el campo de la ciencia. Por ejemplo, ustedes han escuchado algo sobre, si son de mi tiempo, claro, no muchos están de mi tiempo, pero ustedes van a saber que había un programa que se llama El Cosmos. ¿Cómo era el nombre del? Carlos Sagan. Carlos Sagan siempre dijo algo: nosotros venimos del cosmos. El cosmos es todo lo que ha existido, existe y existirá. Eso hizo una aseveración. Pero como tenía fama de científico, Carl Sagan, todo el mundo pensó, es verdad. El universo es todo lo que ha existido, existe y existirá. ¿Dónde quedó Dios? Fuera de la ecuación. Entonces, ese programa nos formó a mucha gente en nuestro tiempo, diciendo que Dios es irrelevante, no es necesario. Entonces, ¿qué estaba haciendo o qué estaba emitiendo Carlos Sagan? ¿Algo científico o algo filosófico? Cuando dice el universo es todo lo que ha existido, existe y existirá, ¿qué estaba haciendo? Era dando un enunciamiento filosófico. No estaba dando en ninguna manera nada científico, porque él no podría observar una y otra vez, como cuando la ciencia dice, puse 3 gramos de nitrógeno con 2 otros gramos de alguna otra cosa y se formó esto y me dio una reacción tal. Cada vez lo repite, la misma reacción, eso es ciencia. Pero decir que nosotros somos descendientes del cosmos es un enunciamiento filosófico. Entonces, el primer engaño, queridos padres y queridos jóvenes que van a la universidad, hay que enfrentar que lo que están diciendo los profesores en la universidad son enunciamientos filosóficos. Por ejemplo, ustedes saben que el científico más prominente que ha existido en estas últimas 2 décadas, que todo el mundo lo conoce porque era un buen científico, se llama Stephen Hawking, que murió hace poco. Entonces, Hawking dijo las mismas cosas. Por ejemplo, dijo, ahora que ya sé, ya entiendo la gravedad, ya no necesitamos a Dios, porque realmente la gravedad nos explica cómo se formó el universo. Y eso, cuando en la misma academia, es decir, entre los mismos científicos, saben que eso es absurdo, pero a las universidades llegan y dicen, ya no necesitamos a Dios, porque Stephen Hawking dice que Al entender la gravedad, ya no necesitamos entender nada más. Eso de Dios ha sido una ilusión. Ya no hace falta. Ahora, es interesante ver en España, este es el testimonio de un joven, en España un joven estaba yendo a la universidad y debatía y luchaba contra esas cosas, pero el vaso se derramó cuando él paró en un semáforo y al lado de la universidad, él miró, Stephen Hawking dice no hay Dios, grandote, venga a la conferencia tal. Oiga, él dice, pero si Stephen Hawking dice que no hay Dios, seguro que debe ser así. Miren ustedes, ese es el engaño, la misma engaño de la serpiente antigua. Todo el mundo occidental está siendo engañado. Porque hace una aseveración filosófica, pero no científica. ¿Saben qué? Isaac Newton, que ocupaba la misma silla en Cambridge de este señor Hawking, la misma silla, él cuando descubrió, recuerden que él descubrió la ley de la gravedad. Cuando él descubrió la ley de la gravedad, ¿qué dijo Newton? ¡Qué increíble Dios está atrás de todo esto! Y para el mundo académico decía, ¿qué mente tan brillante está atrás de la explicación matemática de la gravedad? Ahora, es interesante, Hawking dice que con eso ya se explica que el universo se formó. ¿Y saben qué? Hasta este momento, y esto tienen ustedes que investigar, hasta este momento nadie sabe cómo explicar la gravedad. Solo saben que es una ley que hace que se mantenga el universo y las galaxias y los más pequeños que son sistemas conectados. Lo hacen, pero explicar, que alguien puede explicar eso, no lo pueden hacer. Pero ya un científico, por eso se dice que lo más dañino de los científicos es que se vuelven unos pobres filósofos, porque ni siquiera tienen, un filósofo tiene que seguir ciertas normas para hacer juicios, para sacar lógica y todo lo demás. Entonces es importante que ustedes vean cómo y qué está sucediendo con nuestra sociedad. Y claro, el diablo está contento porque ahora los jóvenes que van a la universidad ya están intelectualmente emancipados y sacan la conclusión de que ahora sí yo puedo acostarme con mi novia. Así sacan la conclusión. ¿Por qué? Porque les hacen realizables, porque no hay fundamento para la moral. Dios ya no es necesario, entonces ahora puedo pegarme un poco de droga y nada me va a pasar, o puedo hacer lo que quiero. ¿Saben que la más grande tragedia de la universidad actual, por ejemplo, es que más allá del 70% son adictos a la droga o al alcohol? ¿Pueden imaginarse? 70% de nuestros jóvenes en nuestras universidades son adictos al alcohol o a las drogas. ¿Por qué? Todos explican, ¿ha fallado la iglesia? ¿Ha fallado la cultura conservadora de la familia cuencana? Por supuesto que ha fallado en cierta medida porque nunca conocieron al Dios de la gloria. Pero, en primer lugar, hemos fallado creyendo las mentiras del diablo. Por eso me encanta Romanos 1:20. Quisiera que se graben ese Romanos 1:20. Por favor, si ustedes repasan hasta tener de memoria, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Y en verdad, tenemos que enfrentar, ahorita no estamos con la capacidad para predicar a Jesús, ¿saben por qué? Porque mi más grande deseo es predicar el evangelio del poder de Cristo crucificado y resucitado, y especialmente la evidencia de la resurrección que nos trae vida eterna. Pero ¿por qué no podemos? Porque la gente hoy día está tan realizada en su moralidad. Su moralidad ya no es, ya no viene de Dios, ya viene de este conocimiento de que es un movimiento aleatorio de las moléculas del cerebro, y por eso decidimos que hoy sí vamos a saludarle a fulano. Es bien importante que ustedes sepan que nuestra cultura se está muriendo porque han aceptado mentiras del diablo y de grandes y prominentes científicos que dicen esto es así. Y no han estado dando ciencia, sino filosofía. Y se llama cosmovisión. Por eso, el Señor, esta es una frase que ustedes ya han escuchado, pero lo voy a repetir. El Señor que inventó la pasteurización, ¿cómo se llama? Louis Pasteur. Él dice, un poco de ciencia aleja al hombre de Dios. Pero la mucha investigación, la mucha ciencia nos vuelve a Él, nos atrae a Dios. Lejos, por eso este señor Lennox dice, yo le doy gracias a Dios por mis padres, porque mis padres me metieron en la investigación, no dijeron que yo tenga miedo, sino que si tú dudas algún momento, dúdalo, pero no salgas de la palabra de Dios, porque es tu horizonte, tu guía, tu sostén. Pero no tengas miedo en investigar nada, ándate a lo más profundo. Si quieres saber cómo funciona esto, métete. No dejes que esté tu mente ociosa. Lánzate. Por eso dice este señor, un poco de ciencia aleja al hombre de Dios, pero la mucha ciencia lo acerca a él. Ahora, en las universidades, otra de las mentiras del diablo es que el agente creador se le mezcla con la ciencia. Por ejemplo, dicen, como no encontramos a Dios en las ciencias naturales, en la física, entonces no existe Dios. Y yo les voy a plantear cómo para entender esto. ¿Qué pasaría si yo les presento ahorita, a mí me encanta un pintor norteamericano que se llama Norman Rockwell? Una de las pinturas, yo siempre ando viendo, yo tengo en mi comedor una pintura de él chiquita, cuando dos jóvenes están burlándose de una anciana y el nieto que llega al restaurante, y lo primero que hace cuando está la sopa ahí en el frente, empieza a orar. Entonces, él capta con sus pinturas cosas increíbles. Una de las mejores pinturas lo vi en una casa de un amigo nuestro. Esa pintura era de un señor que acaba de comprarse en 1945 un carro nuevito. Y saben, en el barrio aparecen todos a ver el carro nuevo, y un niño se mete por debajo y otro está mirando por allí, y los ancianos están pasando la mano. Entonces, una pintura de esta le impresiona a usted. A mí, yo me quedo ahí para decirles, les digo francamente. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de mi viejito que estaba ahí con... eso lo traje de los estados de otra casa. Lo interesante es que esas pinturas me muestran qué genio el que lo hace. Es un genio. Y de verdad puedo pasar horas viendo. ¿Y a quién llego a admirar? Al genio. En este caso a Norman Rockwell. Le llego a admirar. Y entonces en la universidad le están diciendo a ellos que como no está Dios en la paleontología, no está metido ahí en las rocas, no existe Dios. Es decir, dan dos explicaciones que confunden al estudiante. La una cosa es la cosa física y la otra cosa es el agente que lo hace. Nosotros admiramos tanto a Henry Ford, ¿por qué? Porque hizo un motor increíblemente, para ese tiempo, increíblemente tan... Nadie podía creer que eso mueve, la máquina puede mover una cosa bien grande. Y después fueron admirándose más y más y más y más. Pero por más que lo que dicen en universidades, si usted estudia el motor de Henry Ford, el motor de combustión, obviamente han habido miles y miles ahora, si usted se mete a estudiar el motor de combustión, ¿va a encontrarle a Henry Ford en un pistón? Eso es lo que está diciendo en la universidad una y otra y otra y otra vez la gente. Tienen que encontrar. No existe Dios porque no está ahí. Pueden imaginarse, son dos explicaciones completamente diferentes y por eso se vuelve absurdo. Y por eso nosotros tenemos que saber que Newton dijo que mientras más impresionante veo la ciencia, más admiro al que lo hace. Eso es impresionante. Por eso póngase de memoria Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder de Israel, se hacen claramente visibles. Voy a saltarme al último, por medio de las cosas hechas. Yo iba a mencionar hoy día a Picasso, pero no me gustan las pinturas de Picasso, pero por eso no mencioné a él. Pero muchos les encanta y admiran a Picasso, no encuentran a Picasso dentro de un óleo de él, no lo van a hacer. Es tan importante que nosotros, y por eso una de las cosas que es importante, si ustedes van tanto a Salmo 53 como a Romanos, una de las cosas más importantes es que verá, cuando nosotros entendemos nuestro origen, nuestro propósito, que no responde a la ciencia, sino la filosofía, la religión y específicamente la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos por ese camino, vamos a encontrar que el destino de los malos, y aquí en el Salmo 13, ustedes van a ver en la casa que dice cómo terminan la gente que dice no hay Dios. Ellos ahora están proclamando que no va a haber tal juicio. Por supuesto, si no hay Dios, ¿va a haber juicio? No va a haber juicio. Imagínense, todo va a quedar impune. Todos los que han hecho maldades, todos los que han hecho todo tipo de maldad, van a estar florecientes hasta el día de su muerte, porque no va a haber juicio. Pero no. Así no es. El Señor Jesucristo ha dicho con claridad cuando estuvo, ustedes recuerden, ahí despidiéndose de sus discípulos y una nube lo envolvió, pero él fue ascendido. Y las palabras que dijo Jesús es, perdón, el ángel que se apareció a los apóstoles dijo, de la misma manera que lo habéis visto ir, así vendrá. Y va a haber, imagínense qué duro es cuando hay tanta maldad y no se arregla y no se hace justicia lo que está pasando hoy. No, va a haber justicia, va a venir el Señor Jesucristo, va a juzgar y en realidad los que estamos hoy apercibidos delante de Él, es decir, no negando a Dios, hay muchas maneras de ser necios en el Salmo 53, de negar a Dios. Una de las formas más comunes que tenemos que luchar hoy día es que no confiamos en Dios. Por ejemplo, aparece una pandemia, que no es pandemia todavía, y no sé cuántos de ustedes fueron también igual que los demás a las farmacias a vaciar de mascarillas. Eso significa que tu fe en Dios debe ser revisada. Tú tal vez estás en el primer versículo de necio porque no crees en Dios. A veces hay tantos cristianos que de verdad llega el momento de la prueba y muestran que no creen en Dios. Y por eso dice aquí el Salmo 53, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bien, vamos a levantarnos y vamos a orar. Nuestro buen Dios, muchas veces nosotros tenemos ese concepto de estos científicos modernos de que Dios es como Santa Claus o Papá Noel. Y así a veces nosotros también presentamos o como el dios de los griegos, que cuando ya descubrieron lo que causaba el rayo, los científicos le dijeron, ya no existe Thor, ya no necesitamos a Dios, pero tú, Señor, no eres así. Tú eres excelso entre los dioses, dice tu palabra, y no hay quien se compare a ti. Tú eres, Señor, el del alba y del anochecer. Por eso, Señor, hoy día te cantamos cuando Kevin dirige con estas canciones, que de verdad eres incomparable, increíble. Porque eres nuestro Dios, no eres el Dios que tapa huecos, no eres el Dios que es como el Dios de los bomberos, tú eres el Dios eterno, que eres estable. Y por eso te pedimos perdón esta mañana, porque poco abrimos la Biblia para conocerte. Poco abrimos, Señor, los textos que de verdad nos llevan al conocimiento de ti. Por eso perdónanos, Señor. Y yo te pido por nuestra iglesia, para que cada padre abra la Biblia cada día y le conozcan al verdadero Dios, que no es como de la mitología, ni como el Dios de nuestro incario, sino el Dios que hizo todas las cosas. Señor, nuestros incas tenían miedo a cosas y ponían dioses. Por eso adoraban a los volcanes. Y después de eso, toda la corrupción. Por eso, Señor, en este día queremos arrepentirnos de no abrir la palabra y no empaparnos de qué clase de Dios es, que cuando venga la crisis, amemos a nuestro prójimo y no estemos nosotros primero poniéndonos a buen recaudo. Si hemos de convencer a este mundo, Señor, es porque ellos van a ver que nosotros confiamos en un Dios grande y poderoso. Te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor, y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Tomen asiento.